El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, afirmó que no le duelen las prendas para expresar su desacuerdo con los comentarios del Papa Francisco, quien recomendó a Ucrania ser lo suficientemente osada como para levantar la bandera blanca y negociar con Rusia. Para hablar sobre este tema estoy junto al doctor en geopolítica, Rolando Dromundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Rolando, por haberla aceptado. Dijo textualmente en una entrevista en la Radio Nacional de España, dijo Borrell: en la intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU no me dolieron las prendas al decir que su santidad el Papa se había metido en un jardín en el que nadie le había llamado. ¿Qué tipo de declaración es esta de desautorización a alguien que llama por la paz, que las haga alguien que supuestamente es un diplomático, Rolando?
Bueno, sí, diplomático, pero que representa una postura política y un claro orientamiento geopolítico también. Entonces, tampoco es, digamos, diplomático, no implica neutro, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, digo, es un poco quizás una reacción de sorpresa, pero también se debe entender que, bueno, al final de cuentas, el rol del Vaticano, pues, es buscar, digamos, desde una perspectiva religiosa, de una perspectiva, digamos, tratando de seguir lo que sería su interpretación de los preceptos católicos, pues buscar la paz. Sería absurdo y preocupante, aunque que estuvieran más buscando la guerra. Ya no es periodo de cruzadas, digamos, como hacía el Vaticano hace 1000 años, que más bien se estaban abiertamente, armaban a financiar guerras, ¿no? Digamos, ahorita pues se ha cambiado, se ha transformado, y justamente el Vaticano cree que, por un lado, bueno, están convencidos que quieren pugnar por la paz, pero por otro lado, si van a tener una, digamos, un futuro, digamos, de mediación diplomática, pues justamente es a través de como un canal para buscar la paz y un diálogo, ¿no? Entonces, no de otra manera. No sé por qué les sorprende esto, digamos, o juegan a estar sorprendidos, cuando en realidad, desde un inicio del conflicto, el Vaticano ha demostrado una posición independiente de los dos ejes, digamos, de los dos ejes políticos dominantes en el mundo.
Lo que tiene de particular justamente es el vocabulario que utiliza, hasta despectivo, si se quiere, ¿no? Porque este vocablo ya lo ha usado antes, y también de forma despectiva, quien es, reiteramos, supuestamente un diplomático, ¿no? Que la diplomacia tendría que ir por otros carriles que no sean los beligerantes, cosa que no es en los que se especializa precisamente Josep Borrell. Porque, bueno, él ha dicho en más de una ocasión que Europa es un jardín, que hay que cuidarlo de los salvajes que quieren venir de afuera a irrumpir, a asaltarla prácticamente, ¿no? Y ahora prácticamente dice que alguien que está dentro de ese jardín, ¿no?, entre comillas, que es el Papa, porque está en el Vaticano, se metió en un jardín en el que nadie le ha llamado. Claro, entonces uno se pregunta, ¿no?, aparte de lo que ya me has comentado, Rolando, ¿qué forma es esta, ¿no?, de expresarse casi que con desprecio, se podría entender?
Bueno, es que a final de cuentas es la manera, vamos, acá es un juego también, un poco de cómo se presenta, ¿no? Es normal que al aliado le vas a aplaudir, al que no se alinea contigo vas a mostrar sorpresa o enojo, etcétera, ¿no? Digo, a final de cuentas es parte de las reacciones entendibles, digamos, de los que buscan o quisieran que se les alineen la mayor cantidad de países, ¿no? Entonces, por supuesto, el hecho que el Vaticano ha mostrado una posición bastante independiente en el conflicto, entonces, pues justamente eso, pues a muchos no les gusta, ¿no? Les gustaría tener un Vaticano alineado, ¿no? Como lo estuvieron tanto tiempo alineado. El Vaticano, por ejemplo, bajo Juan Pablo II, estuvo completamente alineado con los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y provocó y apoyó muchos horrores en el mundo, ¿no? Entonces, acá, en este momento, este papado de Jorge Bergoglio, Francisco I, pues ha mostrado una línea de acción política diferente, ¿no? Entonces, pues es lo que a muchos no les gusta.
Rolando, Borrell además aseguró que en el actual contexto, naturalmente, hay quienes están a favor y quienes están en contra, ¿no?, de lo que ha pronunciado el Papa. Dice, pero sin embargo, los ciudadanos tienen que entender lo que pasa allí. primero, que nosotros no estamos en guerra, y en segundo lugar, que esta guerra nos afecta porque afecta a nuestra seguridad. Entonces, está diciendo Borrell, aparte de decirle al Papa que se mete en un jardín en donde nadie le llamó, está diciendo que la gente prácticamente que es tonta y que no entiende lo que está pasando allí. Bueno, entre paréntesis el comentario, ¿no? Mucha información no llega a territorio europeo que contraste a las informaciones de las que baja línea, digamos, ¿no? Los medios de comunicación occidentales, porque precisamente para que nos llegue otra versión de los hechos o la otra cara de la moneda, es que ya se aseguraron de cortar todo tipo de medios rusos, por ejemplo, ¿no? Que tienen otra versión de los hechos, ¿no? Entonces, decir que los ciudadanos no entienden lo que pasa allí, que tienen que entenderlo, porque evidentemente, según él, no lo entienden, y que no estamos en guerra, pero afecta a la seguridad de Europa. ¿Cómo no se está en guerra si se está enviando armas, ¿no? Por lo menos de forma indirecta, indirecta, y además, ¿de qué manera afecta a la seguridad europea, ¿no? No se entiende.
Bueno, es parte de la retórica que utilizan. Yo creo que, nos guste o no, las élites gobernantes en la mayoría de los países utilizan siempre una retórica en este sentido, ¿no? Un poco de denostar al rival, de denostar al otro como que no sabe, buscar una justificación ideológica de por qué se está haciendo una acción determinada, ¿no? Entonces acá, bueno, por supuesto que la guerra, vamos, una guerra que envuelve, involucra a muchísimos países, ¿no? No, entonces, no nada más son dos países. Y por supuesto que es un conflicto que tiene implicaciones a nivel internacional, a nivel macro, ¿no? Entonces digo, y se tiene que partir primero de ese contexto, ¿no? Si no se entiende ese contexto, pues no se puede entender el resto. Digo, y simplemente la parte triste es que justamente pues la Unión Europea ya se negó a la posibilidad de ser un actor independiente, ¿no? Esa cuestión de ser un actor independiente, como lo está haciendo el Vaticano con sus menos de 1,000 habitantes que tiene, está mostrando más independencia que la Unión Europea con más de 400 millones de habitantes, ¿no? Lo cual, bueno, es interesante, ¿no? Un poco lanzar la pregunta de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues acá, por supuesto, él sigue una línea política, o sea, él responde a una serie de intereses y en ese sentido actúa, ¿no? Entonces uno puede no estar de acuerdo, pero más bien tiene que entender de dónde viene, ¿no? Y él sigue finalmente una línea de acción marcada, un campo de acción marcado desde Washington.
Luego, Rolando, el propio Borrell, por estos días también, dijo que este conflicto es una mezcla de las guerras clásicas de alta intensidad con fuerte fuego artillero y trincheras, lo que hemos visto en las películas tantas veces. Bueno, parece que él califica las cosas de acuerdo a las películas que vio y no a la realidad, ¿no? También dijo, y un poco de la guerra de las galaxias por las altas tecnologías. ¿Qué forma es esta de un político de su envergadura decir que esto se parece a la guerra de las galaxias y que se ve como en las películas? ¿Qué forma de entender la realidad tiene?
Bueno, pues es alguien que no está ligado a digamos, a lo que está pasando en el frente y que no está viviendo, digamos, el día en día el sufrimiento de millones de personas involucradas y también todos los soldados que están involucrados. Entonces, finalmente, no es tan simple, es el simplismo a veces de querer un poco trasladar eso, digamos, en el discurso, ¿no? Pero vamos, digo, al final creo que hay que entender siempre con limitaciones a un personaje como Borrell, porque no tiene autonomía decisional en términos de lo que va a pasar, ¿no? Son figuras que al final de cuentas son representantes pero en este momento la línea de lo que está pasando se va decidiendo en Washington, ¿no? Entonces, según lo que haga o deje de hacer Washington, eso, bueno, va a dar la pauta de lo que puede, del ritmo que puede o en qué sentido puede seguir el conflicto.
Pasamos ahora a unas declaraciones que ha hecho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien indica que es un momento crítico el que se está viviendo, puesto que a Ucrania se le están acabando las municiones. Como las tropas ucranianas sufren una aguda carencia de municiones, Rusia ha tenido cierto éxito en el campo de batalla recientemente, según lo declaró, hablando en la sede del bloque militar en Bruselas. El político señaló, los miembros de la OTAN no están proporcionando suficientes municiones a Ucrania y esto tiene consecuencias diarias en el campo de batalla. Es una de las razones por la que los rusos han logrado avances en las últimas semanas y meses. Y dijo, a los ucranianos no se les está acabando el coraje, se les están acabando las municiones. Y dijo que la situación actual es un momento crítico, puesto que sería un gran error histórico permitir que Putin prevalezca. ¿Qué nos comentas de estas declaraciones?
Pues a ver, son declaraciones unilaterales y que bueno, que muestran a final de cuentas por un lado el nivel de involucramiento que tienen, pero por otro lado que no hay, digamos, ninguna disposición a dialogar. Entonces yo creo que acá estamos entre dos polos que no se está buscando, digamos, una posición neutral, una posición de diálogo, una posición de soluciones. Parece que acá quieren seguir en guerra por años a expensas del pueblo ucraniano y es muy triste, ¿no? Entonces justamente eso es, insisto, cuando la gente no es la que está en la línea de combate, pues es muy fácil decir que, pues, que la guerra siga a la eternidad, ¿no? Entonces, cuando ellos no son los que viven esto día a día, ¿no? Entonces, nada, ¿no? Digo, al final de cuentas es una lástima que no haya ninguna postura, digamos, vinculada a ahí sí hacer trabajo diplomático o de mediación, ¿no? Entonces,
Luego, Rolando, elecciones en Rusia. El Europarlamento se comprometió a no observar y no comentar las elecciones presidenciales de Rusia, y si violan su decisión, esto indicaría la mala salud mental de los eurodiputados, fue lo que afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajarova, en su canal de Telegram. Escribió: el Europarlamento ha declarado oficialmente que no observará el proceso electoral en Rusia y, por tanto, no comentará ni sobre el proceso en sí, ni sobre sus resultados. Todos lo recuerdan, Yossi, ahora que intenten decir al menos una palabra sobre las elecciones presidenciales de Rusia y todos entenderán que se dejaron llevar por mentiras o que tienen una mala salud mental. ¿Qué es lo que está pasando en Europa, que están hablando como que esto, lo de las elecciones, prácticamente como que es una puesta en escena, cuando en realidad quien conoce lo que pasa en Rusia mismo saben que esto no es así? ¿Hay hipocresía o mala salud mental en Europa entre la clase política, Rolando?
No, ninguna de las dos, yo creo, Javier. Yo creo que hay diferentes interpretaciones y justamente no quieren, vamos, a ver, en esta lógica de las diferentes interpretaciones, pues por supuesto habrá posiciones políticas que no reconocen el proceso electoral en Rusia, hay otras posiciones que lo apoyan, hay otras posiciones que, bueno, se quejarán un poco la cuestión de la exclusión de varios candidatos. Entonces yo creo que entre toda esta diversidad de posiciones sobre cómo hay, pues bueno, se tomó el acuerdo de no comentarlo, ¿no? Para evitar justamente mostrar y tratar de mantener, digamos, una cierta posición unida de que a veces le cuesta difícil a los europeos mostrarla, ¿no? Entonces, digo, ahí yo creo que no hay una sola interpretación en Europa, como tampoco lo hay en Rusia, como lo hay en muchos países sobre, digamos, sobre el proceso electoral actual. Entonces, bueno, yo creo que por eso más bien optaron por justamente mantenerse a un lado, ¿no? Porque además lo que hagan y deje de ser el Parlamento Europeo, pues tampoco va a tener mucha incidencia, ¿no?
Luego tenemos, Rolando, que varios países de la Unión Europea, ¿no? Porque todo está relacionado con todo, se oponen a la idea de utilizar el dinero generado por los activos congelados del Banco Central Ruso, unos 3.000 millones de dólares, para comprar armas para Ucrania, según ha informado el periódico estadounidense Político, quien cita a un funcionario de la Unión Europea familiarizado con el asunto. Se trata de Malta, Luxemburgo y Hungría, que habrían expresado sus reservas en relación a la posibilidad de comprar municiones para Kiev con activos rusos congelados durante una reunión de embajadores de la Unión Europea. El mes pasado, la presidenta de la Comisión Europea, como bien sabemos, Ursula von der Leyen, sugirió utilizar los intereses de los activos rusos para asistencia militar a Ucrania en lugar de destinar los fondos a la reconstrucción del país eslavo una vez concluya el conflicto. Asimismo, la fuente señaló que la voluntad de von der Leyen de utilizar ese dinero para reponer las cada vez más escasas reservas de armas de Ucrania complicaba las conversaciones, ya que había un acuerdo general para dedicar esas sumas a la reconstrucción. ¿Esto qué denota dentro de la Unión Europea, Rolando?
Bueno, a ver, son de tantos temas en los que no hay acuerdo, ¿no? Entonces acá creo que al final de cuentas, como mucho, son temas que, bueno, al final se tiene que ver la línea de cómo va a seguir, la línea que va a dar Alemania, la línea que va a dar Francia, y sobre eso busca un acuerdo. Pero en este momento hay muchas posiciones encontradas, ¿no? Entonces justamente es difícil, ¿no? Entonces hasta acá, yo creo que hasta que no haya un acuerdo concreto, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas, todo va a depender de, a final de cuentas, el desenlace que vaya a tener el conflicto, en el cual cada vez la Unión Europea tiene menos incidencia, ¿no? Porque a final de cuentas, sí van a depender de lo que diga la línea, ¿no?, en Washington.
Luego tenemos otro asunto, ¿no?, y que tiene que ver con, a propósito que estamos hablando de armas, ¿no?, pero con Estados Unidos, porque la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno estadounidense, GAO por sus siglas en inglés, trasladó días pasados una serie de recomendaciones al Departamento de Defensa, es decir, el Pentágono, para garantizar un seguimiento adecuado de la trayectoria y el uso de armas estadounidenses en Ucrania. Según ha informado Reuters, este órgano de auditoría y supervisión del Congreso señala en un informe que, en ocasiones, las armas suministradas por Washington tardan semanas en llegar al país eslavo, mientras que el Pentágono no ofrece directrices claras acerca del seguimiento de estas entregas, además de que los datos de ese organismo militar no son necesariamente precisos. En ese proceso, para alcanzar las metas mencionadas, la GAO hace al Pentágono 8 recomendaciones, entre ellas la de mejorar la precisión de los datos de suministros y la de evaluar un enfoque de control del uso final de armas. Asimismo, pide al Departamento de Defensa que desarrolle un procedimiento que ayude a evaluar y a mejorar regularmente la exactitud de los datos de entrega y que elabore directrices escritas para documentar las funciones y responsabilidades. El Pentágono rechazó la recomendación sobre aclarar las directrices para documentar presuntas violaciones del uso final del armamento, al tiempo que aceptó 5 de los puntos y parcialmente otros 2. Hay que recordar que el mes pasado trascendió que investigadores del Pentágono han abierto más de 50 investigaciones penales sobre fraude en las adquisiciones, sustitución de productos, robo, fraude, corrupción y desvío de la ayuda a Ucrania proporcionada por Estados Unidos. Bueno, entonces no se entiende un poco, ¿no?, el hecho de que el Pentágono rechace la recomendación sobre aclarar las directrices para documentar las presuntas violaciones, ¿no? ¿Esto abre la puerta a qué interpretación, Rolando?
Bueno, es que la línea política de la administración Biden es muy clara, es dar ayuda a toda costa, y eso no importa, digamos, todo lo que se pierda en el camino y todo lo que conlleve, ¿no? Digo, por supuesto, es sabido que mucho se pierde, digamos, en cuestiones de, corrupción o irregularidades administrativas. Digo, eso es parte de lo que sucede en este tipo de procesos, ¿no? Pero la línea es ayudar a toda costa, y justamente por eso, pues un poco lo que les interesa más bien es desde el punto de vista agilizarlo, ¿no? Pero que esto después pueda tener un importante costo político para la administración Biden, pues se verá, ¿no? Bueno, justamente hay divisiones también al interno del Congreso en este sentido, pero en este momento la línea de la administración es ayudar, enviar la ayuda militar sin importar, digamos, las consecuencias de lo que eso lleve en términos administrativos o las pérdidas que pueda haber en términos financieros.
Por otro lado, Rolando, unas declaraciones que hizo recientemente el ya candidato republicano a las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump, dijo: ahora el mandatario ruso, Vladimir Putin, habla de las armas nucleares, mientras que el actual presidente estadounidense, Joe Biden, es un hombre que no sabe hablar, no sabe negociar, ni siquiera sabe si está vivo. Dijo Trump, para quien Estados Unidos se ha convertido en el hazme reír de todo el mundo. ¿Cómo entiendes estas declaraciones, Rolando?
Bueno, Trump está en campaña y no es dentro o fuera de una campaña, él tiene capacidad de decir comentarios bastante excéntricos, ¿no? Digamos, y a final de cuentas, dado el sistema electoral de los Estados Unidos, nos quedan todavía 8 meses de estar escuchando comentarios de ambos candidatos y ocurrencias de ambos candidatos, quizás más de parte de Trump por su estilo, por su personalidad, digamos, excéntrica, por decirlo menos, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, será una campaña larga, ¿no? Desafortunadamente.
Muchas gracias, Rolando.
Sale a ti, Javier, estamos en contacto.
Sputnik, contamos lo que otros callan.